Dice, desafortunadamente, Richard está enfermo, por favor, oren por él. Dice que Gary dijo que era plan A1. Yo no traje ningún, no sé cómo dirán ustedes, pero nosotros hicimos relajo, algo divertido para decir. Es como una colección de estudio de la semana anterior, pero es la palabra de Dios. Alguien consiguió el relajito que dijo él ahora. Primera de Samuel 13. En el versículo 1. Samuel tenía 30 años. Él escogió. Ok, estoy llegando ahí. Denme un segundito, por favor. Ok, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmac y en los montes de Betel y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Hueva y eso llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado a la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena en la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Betabén, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado, por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio, huir al territorio de Gad y Galá. Saúl se había quedado en Gilgal. Todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero eso no llegaba como los soldados comenzaban a desbandarse. Dice, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios, está en el 13 ahora. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya estaba buscando un hombre de más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibea de Benjamín. Está en el versículo 14 ahora. El título hoy, un hombre que está detrás del corazón de Dios. Vemos el contraste aquí, vemos lo que pasó. Vemos el armamento de los filisteos. Dice, la persona estaban, a mí todos estaban, vamos a decir, locos. Uno estaban por un lado, Saúl estaba perdiendo. Saúl estaba perdiendo a la gente que estaba con él. Él no hizo caso de la promesa que hizo. A mí Dios lo tenía. Dice, mucha gente... Y no, mucha gente quizás tiene esta pregunta, ¿sería tan duro lo que Samuel hizo? Parece que Saúl racionalizó lo que él hizo y lo vio como una buena razón para desobedecer a Dios. Y Dios le dijo, sí, es algo grande y voy a encontrar a alguien que está, un hombre conforme al corazón mío. Y ese es el título, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué era lo que pasaba con Saúl? ¿Qué fue lo que Dios vio en Saúl que hizo que después Dios no lo quisiera a él como rey? Dice, dice que Dios no respondió de la misma manera con David. Vamos a 1 Samuel 15. ¿Qué fue lo que Dios vio en David? ¿Qué fue lo que Dios vio en Saúl? Oops. Vamos a regresar al capítulo 13. En el capítulo 16 de 1 de Samuel, en el versículo dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel, si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaías al sacrificio, entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz? Le preguntaron, claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaías y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que ese es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Dice que Saúl era el más alto de esa gente en Israel, pero Dios lo rechazó a él. Dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira al corazón. Entonces Isaías llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Isaías le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son esos todos sus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaías mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Dice, hubo un contraste entre David y Saúl y dice que Dios mira al corazón. Saúl estaba bendecido con la apariencia de él. Saúl aparentemente era el hermano de David. Dice, David tenía el corazón. Dios no estaba buscando a la apariencia que tenía. Dice, aparentemente Dios vio algo en David que no había en el corazón de Saúl. Vamos a Hechos 13. En el versículo 22 de Hechos 13. Y este es Pablo hablando y se está refiriendo a ese incidente. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Dice la corta respuesta a la pregunta en el corazón de David es obediencia. Ese es el resultado final de tener un corazón que Dios quiere. Yo pienso que si tú estás tratando de ver dónde está tu corazón hoy o en cualquier momento, ese es un lugar bueno donde comenzar. Pregúntate, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy haciendo las cosas que Dios está preguntándome a mí? Dice, la respuesta está en su palabra. Dice, esa es una respuesta a la pregunta, pero vamos a ir más profundamente. Vamos atrás a 1 Samuel 13. Dice que Samuel nos da a nosotros la misma clave dos veces. En el versículo 13 dice, eres un necio, le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. En el 14 dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dice, uno fue desobediencia y uno de obediencia. Vamos a mirar en tres diferentes situaciones y cómo David respondió. Y vamos a hacer un contraste en Saúl y vamos a ver el corazón. Y cómo el resultado del corazón, cómo fue el resultado en obedecer a Dios. Primero necesitamos un corazón que confíe en Dios. Date cuenta la razón que Saúl dio por desobedecer. Dice, cuando yo vi que los hombres estaban huyendo, y tú no venías, él estaba tratando de echarle la culpa a Samuel. Él estaba dando todas estas excusas, racionalizando por qué él hizo lo que hizo. Y podría parecer como, era algo santo. Yo estaba buscando lo que Dios quería. Pero yo estaba, me estaban presionando. Los filistinos, mis soldados estaban yendo. Pero buscando el favor de Dios, eso era solamente una excusa de él. Él no estaba realmente confiando en Dios, de que Dios iba a hacer las cosas como él la dijo. Él estaba tomando las cosas en sus manos y trató de utilizar a Dios para su propia conveniencia en vez de hacer lo contrario. Y no tiene que ver con el evangelio de la prosperidad, de utilizar a Dios como si fuera una cuenta de banco. Pero que si obedecer a Dios sea algo inconveniente. Y no sea algo de tiempo largo o tiempo corto. Vas tú a confiar en Dios cuando, aunque tú no sepas lo que está pasando, vas a servir a Dios aunque no sea conveniente para ti, aunque te está dando, aunque estás perdiendo. Vamos a 1 de Samuel 24. Yo creo que vamos a ver una situación similar. Y David aquí estuvo tentado a hacer lo que él no tenía que hacer y tener una buena razón para hacerlo. 1 de Samuel 24, en el versículo 1. Dice, cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo. Dice que ahora, por supuesto, Saúl sabía que a David lo habían hecho rey y él estaba tratando de matar a David. En el versículo 2, entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es él ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, dice, muy interesante, diferentes resultados aquí. Yo pienso que David fácilmente hubiera pensado, ese es el momento. Él lo tenía ahí mismo. Yo me puedo hasta imaginar, leer y darte cuenta que David seguramente estaba tentado y tenía esa tentación y no dentro de él, pero su conciencia no lo dejó. Y él confió en Dios, de que si Dios quería que él fuera el rey, él iba a llegar a ser rey de la buena manera. No iba a hacerlo de la manera que Dios no le estaba enseñando a él a que lo hiciera. Salmo 57. Dice, yo he estado leyendo Salmos. David escribió muchos de ellos. Y muchos de los de esas. Y eso fue cuando él se fue a la cueva huyendo de Saúl. Y eso es lo que pasó. Dice, tenga misericordia. Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua y una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos, tu gloria cubre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarle salmos después. Despierta, alma mía, despierta, arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que llega a los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. ¿Ves la confianza ahí? Dice que salta de las páginas ahí. Y David estaba reducido a esconderse en cuevas y andar en desierto. Aunque los filisteos, que eran sus enemigos, y fue el ungido para ser rey. Pero mira este salmo, qué positivo es, y el tono, que se ve la confianza que tiene en Dios. Vemos la misma. Muchos de los salmos que David los escribió, pasó en ese periodo de tiempo cuando Saúl estaba siguiéndola a él. Salmo 34, Salmo 52, Salmo 54, Salmo 56 y Salmo 59. Salmo 34, 54, 34, 52, 54, 56 y 59. Todos esos pasaron en lo que estaba el libro de Samuel, y todos tenían el mismo tono de David confiando en Dios. Y qué fácil hubiera sido racionalizar y matar a Saúl. Dios me puso como rey, me ungió como rey, so yo pienso que eso es bueno hacerlo. Yo creo que en su oración, en esa mañana, lo rescató a él. Y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en Dios. Voy a continuar confiando en Dios. Y no voy a tomar esa situación para hacer lo que es malo. Y esas son las situaciones, las clases de situaciones. Quizás no vamos a ser seguido por un rey que nos va a tratar de matar, pero en nuestras vidas nosotros tenemos diferentes cosas que están pasando. Y cuando debemos ser generoso con Dios, Richard está hablando mucho acerca de eso, y no sabemos que es una cosa mala. Dice, haciendo las cosas buenas cuando gente alrededor de uno está tratando de que uno haga lo que es malo, o están haciendo lo que es malo, como a David, los amigos diciéndole, haz eso, tú no lo vas a hacer. Yo me acuerdo cuando estábamos en Cintia y Daniel fueron a Alburquerque, allá en, y tenían una conversación con el esposo de la hermana. Y no había tenido esa oportunidad de compartir la fe con ellos. Ellos son un proyecto largo. Pero ellos estaban preguntándonos, ¿a qué es lo que ustedes están buscando? Porque ustedes son tan específicos con la iglesia que están, you know, en que están. Bueno, yo quiero estar en un lugar donde la gente sí quiere obedecer a Dios. Dice, para ellos, wow, yo nunca había pensado que para ser un cristiano tu vida tenía que ser diferente. You know. Dice, para mí era algo obvio, y no la respuesta que él dio, pero para otra persona era algo como extraño. O tú vas a comenzar a hacer esto, tú tienes todos esos compromisos, tú no tienes que hacer todo eso. Tú no tienes que hacer todo eso para ser un cristiano. Y te ridiculizan y te presionan. Yo sé que a eso le pasó a Cynthia cuando ella estaba siendo convertida, y a mí también. Presión por parte de la familia, de amistades. Y para muchos de nosotros es muy fácil encontrar una excusa para no venir a la iglesia, para no ser generoso. You know, tú llenas los vacíos ahí. Yo tengo un nuevo supervisor en mi trabajo. Él dijo, cuando alguien me pregunta quién es mi jefe, yo digo, mi jefe es Dios, pero mi manager es, you know, X person. Yo estoy trabajando muchas horas. Yo voy a trabajar duro para ti, pero una cosa que tú tienes que saber acerca de mí es que yo no voy a poner mi Dios y mi familia delante de este trabajo. Yo no voy a hacer mi cristianidad una excusa para ser una persona haragana, pero hay límites. Y nosotros tenemos que ponernos, you know, ponernos en punto con eso. Y muchas veces nosotros tenemos hasta que dejar nuestros trabajos para nosotros poner a Dios primero. Y esas son las situaciones. Todos nosotros sabemos cuáles son las situaciones, saben lo que yo estoy hablando, porque si tenemos presiones, oye, Dios me dio este trabajo. Tú llenas los blancos con las, you know, con las excusas. Es fácil encontrar una excusa. O tú estás corriéndole a las excusas. Yo no estoy diciendo que no hay una razón para no venir a la iglesia. Para unos de nosotros, algunos de nosotros. Yo me acuerdo cuando Richard y Sara tuvieron el accidente. Yo estaba hablando con Richard, eso estaba matándolo a él, que él no podía venir a la iglesia. Pero eso es un punto diferente, perdón. Yo quiero estar con Dios, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Y las excusas están corriendo hacia ti en vez de tú estar corriendo de ellas. No siempre respondemos de la misma manera a las excusas. Y eso es un corazón que confía en Dios. Número dos, es un corazón que se arrepiente. Vamos a 2 de Samuel, en el capítulo 12. Ese es un pasaje que bien conocido. Pero lo vamos a mirar. 2 Samuel 12, el Señor envió, versículo 1, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él, con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como una como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como ese no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, respondiendo: tan cierto como el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así el Señor, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondida, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Sabemos la historia, escuchamos posiblemente algunas lecciones acerca de eso. Esa mirada que David tomó, solamente una mirada, y no lo hizo pecar. Bathsheba era la esposa de uno de sus soldados, y mira cómo ese pecado lo dejó que llegara a la inmoralidad sexual y a matar y a mentir. Cuando fue confrontado con su pecado, primero él dijo: yo he pecado contra Dios. Él lo reconoció. Saúl tuvo excusa, racionalizó su pecado y nunca se arrepintió. Si tú te vas atrás a 1 Samuel 15, él comete el mismo pecado de nuevo. Él desobedece a Dios y viene otra vez a Samuel y lo confronta, y él vuelve otra vez y hace lo mismo. Y la manera de comportarse siguió siendo la misma. Y no comienza con echándole la culpa a los demás. Y no, con nuestros corazones apartándose. Oh, pero no fue tan grande lo que hice. Y vienes a darte cuenta. Y estás siguiendo a alguien para matarlo, como hizo David. Porque él no trabajó en poner su corazón como tenía que estar. Mira cómo David... Vamos al Salmo 51. Mira cómo David respondió. Esos son otros salmos que nos dice cuando él escribió. Dice al director musical Salmo David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad y en lo íntimo, en lo secreto, me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y remueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites de tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Los holocaustos del todo quemados y sobre tu altar se ofrecerán becerros. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un corazón que está, que se siente mal por lo que ha hecho, reconoció su pecado, reconoció que pecó contra Dios, está preguntando por purificar su corazón, por un corazón que quiere agradar a Dios. Ese es un corazón arrepentido. Y eso hace una diferencia entre el cielo y el infierno. Saúl comenzó bien, pero terminó quitándose su propia vida y destrozando la oportunidad increíble que Dios le dio, y perdió su alma. Si tú estudias Primera de Reyes, el número 1 y el 2, te das cuenta que al final de la vida de David, él siempre permaneció cerca de Dios, quizá más cerca de Dios que cuando comenzó. Su vida terminó bien por su arrepentimiento. Algunos de ustedes están estudiando la Biblia y su orgullo lo está manteniendo de no hacerse cristiano. Dice, ese fue el caso para mí. Yo estudié la Biblia por un mes, pero yo estaba peleando contra la verdad. No quería aceptar que yo estaba mal y que las cosas que me habían enseñado eran erróneas. Pero no fue hasta que yo decidí en mi corazón de que la Biblia estaba correcta y lo que haya sido que me hayan enseñado está mal. No me importa quién me lo enseñó, lo que yo pienso no importa. Lo que importa es lo que Dios dice. Y ese es un ejemplo para ti, un ejemplo para los cristianos. David fue no un cristiano, porque Jesús no había venido en ese tiempo. Él era su rey, el ungido, pero tuvo una vida de obediencia. Y él respondió a la reprensión de un hombre de Dios. Y la pregunta es, ¿tú tienes esas clases de gente en tu vida que te van a ayudar a arrepentirte? ¿Y cómo responde tú? No es bueno tenerlo en tu vida si tú no le das respuesta a lo que ellos te dicen. Saúl tenía a Samuel, pero no respondió. David escribió un salmo. Mira, un rey escribió un salmo que era una confesión pública de lo que él había hecho. Y ha permanecido ahí por miles de años para que nosotros también lo leamos. Una gran diferencia. Y tú ves la corrección agresivamente. ¿Qué tan agresivamente tú estás cultivando esas relaciones que te van a ayudar a llegar al cielo? Eso requiere que tú seas abierto, requiere tiempo, requiere que tú te veas mal por ser honesto para llegar a tener un corazón para Dios. Mejor que no confesar, que esconder el pecado, pensar de que nadie lo va a encontrar o esperar de que nadie se dé cuenta de los pecados que cometes. Un corazón que quiera ser mejor para Dios, o que tú estés estoqueado en la misma en el mismo relación con Dios que tú tienes, que no se mueva para ningún lado. Lo último es tener un corazón agradecido. Salmo 18. Salmo 18. Dice, al director de música de David, siervo del Señor, David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Y dijo así, ¿cuánto te amo, Señor, fuerza mía? El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos, la tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo, por la boca hubo fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo, descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento, hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. En el cielo, entre granizos y carbones encendidos, se oyó el trueno del Señor, resonó la voz del Altísimo. Lanzó sus flechas, sus grandes centellas, dispersó a mis enemigos y los puso en fuga a causa de tu reprensión, Señor, por el resoplido de tu enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra, extendió sus manos desde los altos, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fuego fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Dice, yo amo ese salmo. Y sabes que estas tres cosas son áreas en las que estoy trabajando. Y pienso que si me está ayudando a mí, puede ayudar a otros. Y por eso yo trato de predicar eso. Pero esa es una de las que me he tratado de enfocar por un buen tiempo. Porque no está en mi corazón darle gracias a Dios por mis victorias. Hemos hablado de las presiones y las situaciones fuertes y cuando pecamos. Pero ¿cómo respondes tú cuando Dios le da respuesta a tus oraciones? Yo sé que para mí no es mi primera intención es darle gracias a Dios, no es. Yo creo que mi naturaleza pecadora es más como Saúl. Si ve a primera de Samuel 15, como dije anteriormente, vas a ver que después de una gran victoria, Saúl lo que hizo fue que se hizo un monumento para él mismo, en gloria para él. Y no, pero David respondió de una manera diferente cuando Dios le dio victoria. Escribió salmos para darle gracias a Dios, para orarle. Y eso yo pienso que hizo una gran diferencia entre David y Saúl. Yo pienso que la gratitud te hace que tú quieras obedecer a Dios. Y you know, Gary hizo un buen trabajo acerca de la lista de la, you know, de cómo tú quieres hacer cosas para agradarle a Dios. Si tú lees el resto de los de ese salmo, yo te dejo que tú lo estudies. Yo no te estoy dando todo. Tienes que hacer un trabajito tú también. Está lleno de él, dándole gloria a Dios. Dice, Yo pienso que su gratitud lo hizo sentirse a él de esa manera, cuando él se dio cuenta que no era lo suficientemente fuerte para hacerle frente a sus enemigos. Eso lo preparó a él para lo que iba a pasar, you know, más adelante. Si tú no estás en ese punto donde tú quieres servir a Dios, quieres hacer lo que sea, eso debe ser quizás una parte donde tú tienes que mirar la gratitud tuya, y te da esa confidencia también que Dios es poderoso y que Dios está contigo y que tú le puedes hacer frente a lo que sea. Eso viene de reconocer, vino a mí, lo vemos en David cuando reconoció que Dios fue el que hizo todo eso y hasta su hijo Absalón lo traicionó. Eso es bien trágico en Primera de Samuel 13. Y David escribió salmos también para eso. Creo que es Salmo 3. Yo pienso que esa cosa increíble que pasó con él, y no cuando Saúl, y cómo Dios lo trajo enfrente, y después la traición de su hijo, Absalón. Yo pienso que cuando Dios le da respuesta a nuestras oraciones y nos saca de las tribulaciones que tenemos y de los tiempos duros, nos da esa confidencia y nos ayuda a nosotros a hacerle frente a los desafíos que se nos puedan presentar más adelante en nuestras vidas, como le pasó a David. Y en hacer una suma de todo esto, vamos a tratar de ser hombres y mujeres que están conforme, viviendo conforme al corazón de Dios, confiando no importa lo que sea, de que tengamos un corazón arrepentido que esté creciendo para ser más como Jesús, un corazón agradecido que nos sostenga hasta el fin de nuestras vidas y que estemos cercanos, más cercanos para Dios y listo para nuestra vida en el cielo. Dios esté con ustedes.